eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí en eiberoamerica.com. Hoy tenemos con nosotros a Pepe Rabanal, es un asiduo ya de este programa, los oyentes ya lo conocen más que suficiente y están encantados, pues eso, de que regrese, porque cada día nos trae temas muy variados y yo diría muy, muy desconocidos para la mayoría, ¿eh? Para yo, fíjate que estoy diciendo la mayoría y es que es así, porque son temas que él rescata no sé de dónde, ahora nos lo va a decir. ¿Qué tal? Bienvenido, Pepe.
Hola, hola, buenas a todos. Pues aquí estamos dispuestos otra vez a dar unas pinceladitas sobre estas cosas que, bueno, pues pueden parecer a lo mejor que tienen poca importancia, pero son los pequeños detalles, como decimos siempre, de la historia local. La gran historia universal, bueno, pues ahí están para los grandes historiadores. Nosotros vamos por los entresijos, por las tuberías y los pasillos laterales.
Exactamente, por aquellos recovecos, ¿no?, que la gente no le hace mucho caso y ahí es donde se encuentran muchas veces esos ingredientes que son la sal y la pimienta, ¿no?
Sí, y fíjate una cosa, la gente no le hace mucho caso o a lo mejor no le da el pábulo crédito suficiente, pero sin embargo, por ahí verás, o escucharás mejor dicho, programas de radio y televisión que inciden en estos temas y son los que la gente sigue luego.
Claro, claro.
Son los, digamos que son los más asequibles y los más digeribles, porque si empezamos aquí a analizar, por ejemplo, la biblioteca de Babilonia, bueno, pues podemos resultar un poco plomos, ¿no?
Ya, no. Pero fíjate tú que el otro día, Pepe, estuvimos aquí tratando en de qué hablamos hoy, aquí en cosasdepaqui.com. Uno de los temas que tú trataste era de aquel famoso escocés, ¿no? En la Feria de Sevilla. Sí, sí, pero es que íbamos a empezar aquí esta charla con un inglés en el Alentejo.
Exactamente. Y una figura muy importante en lo que es el panorama español de esa época, ¿no?
Desde luego.
Sí. Antes de decir su nombre y antes de empezar con él, me gustaría simplemente dar una puntualización. Durante el siglo XVIII, 1700 y algo, y años posteriores, entre las grandes familias o la clase alta europea, sobre todo franceses e ingleses, se puso de moda lo que era le decían el Grand Tour. El Grand Tour era pues hacer un viaje enorme que solía comprender varios países, pero principalmente centrándose en España y en Portugal. Esto es una idea que está muy arraigada como vacaciones o premio o como diplomatura de los hijos de los grandes burgueses y nobles europeos, y viajaban por Italia también, Alemania también, pero se centraban mucho en España y Portugal porque esto debería ser como el territorio comanche, ¿no? Y entonces, claro, y de ahí salieron muchos viajeros de la Ilustración que vinieron a hacer el Gran Tour a España y salieron también muchísimos escritores con los famosos libros de viajes que tenían un tirón extraordinario. Por ejemplo, fue Baretti, que era un italiano afincado en Inglaterra, que también realizó el gran viaje por España y por Portugal y dejó unas cartas magníficas, una correspondencia postal que da un retrato de la vida de la época. Estamos hablando de 1700 y algo. Pero el que viene a continuación es un caso raro. Es un caso raro porque vamos a hablar de George Borrow. A George Borrow le conocían en España como Don Jorgito, el de las Biblias. Ahora lo explicamos. Era hijo de una familia, bueno, pues relativamente acomodada, porque su padre había sido, era militar, ¿no? Yeah. Y él también había tenido la posibilidad de estudiar en un colegio. En el tiempo estaba desplazado George Borrow casi un siglo de los viajeros que estábamos hablando antes, porque este, cuando aparece por España en uno de sus grandes viajes, pues por el año 1835, o sea, ya es el siglo XIX, ¿no? O sea, entonces hay una diferencia de 100 años con los otros, pero él no es un ilustrado, aunque una de las principales características que tenía George Borrow es que llegó a hablar, ¿sabes cuántas lenguas?
Pues no sé, 12.
35.
Madre del amor hermoso, qué horror.
35, aunque había estudiado filología en Escocia y en Irlanda, no había llegado a terminar los estudios, pero una inteligencia totalmente preclara, pero es que estaba muy abonado a lo que era el viaje vagabundo, o sea, no era, no es del, él lo que le gustaba era el vagabundeo. Y claro, pues lo que hace es que se integra en la sociedad bíblica inglesa y le nombran agente distribuidor de libros, de Biblias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues él parte de Inglaterra con un cargamento de Biblias y aparece por Portugal y después pasa a España. Lo que ocurre es que no es el típico viaje de los viajeros ilustrados que decíamos antes, ¿no? Que venían, viajaban, se iban, tal. Es que él se queda en España 5 años.
Ya. Yeah.
6 años. Entra por Galicia y ¿cómo hace el viaje? Pues el viaje normalmente, después de dejar el barco y tal, pues contrataba mulos o mulas y un arriero y con esa impedimenta, pues empieza uno de sus viajes por Portugal y va distribuyendo Biblias por los pueblos y pudiera ser que predicara algo, pero sin embargo en sus obras y en sus escritos no lo refleja. Casi la Biblia es casi como un pretexto para ir describiendo un cuadro vivo y verdaderamente extraordinario de una España que se estaba por aquel entonces convulsionando en las guerras carlistas, de las cuales yo creo que ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿no?
Sí.
Con los diversos frentes de faciosos, etcétera. Uh-huh. Vamos, no entraremos ahí, sino simplemente que Borrow era un rarabí. Por ejemplo, ¿cuáles eran sus objetivos? Pues sus objetivos era perfeccionar el manchú, el idioma manchú, para traducir la Biblia al manchú.
Fíjate, qué curioso, ¿eh?
Su objetivo era, porque era gitanófilo, había conocido en Irlanda, había conocido a muchos gitanos, y uh-huh. Entonces, bueno, él prácticamente se identificaba con ellos, ¿no?
Ya. Yeah.
Tuvo en Irlanda amores con una gitana y cuando la dejó, la gitana lo envenenó y por poco más casca en Irlanda y no puede realizar el viaje, porque este era realmente su... Y dominaba el caló.
Claro, claro.
Dominaba el caló. E incluso hizo una traducción de la Biblia al caló, uh-huh. De lo cual ya hablaremos más adelante porque le trajo sus consecuencias. Pero a lo que íbamos, entra por Portugal y lo primero que hace es embarcarse a la región que él consideraba más característica y que tenía como principal objetivo, que era el Alentejo portugués. Uh-huh. Alentejo significa en portugués, no sé, yo creo que prácticamente todo es muy conocido su significado. El río Tajo en portugués se dice Tejo, ¿no?
Sí,
que es el Tejo,
claro,
¿no?
Tejo, sí.
Y Alentejo uh-huh. es lo que está más allá del Tajo.
Del Tajo, claro.
Entrando uh-huh. por Galicia y embarcando uh-huh. Para cruzar el Tajo y venir a la región del Alentejo, porque es que decía Borro, y tenía razón, que el Alentejo era como un pedazo de España metido en Portugal.
En Portugal, claro.
Hmm. Y dice una cosa muy característica, que una vez que está en el Alentejo y una vez que pasa la frontera y llega aquí, hasta donde yo me encuentro, a Badajoz, vuelvo a recordar que era el año 1835 y posteriores, ¿no? Pues entonces dice, pero es que además es Extremadura, el Alentejo. Dice, y además tiene la particularidad de que mientras la Extremadura española va a subir, va a prosperar en los próximos años, dice, el Alentejo va a mantener un retraso de 40 o 50. En la época de George Borrow, el Alentejo estaba prácticamente igualado a la región extremeña, es decir, eran pobres y deprimidas, ¿no?
Ya.
Yeah. Pero luego, la diferencia, cuando pasó el tiempo, pues Extremadura no es que estuviéramos muy arriba, pero no estábamos tan al nivel como podía estar la región del Alentejo, con la cual pues nos une folclore, nos une una amistad tremenda, y sobre todo nosotros aquí los de Badajoz, para nosotros es como si fuera nuestra casa. George Borrow va describiendo las posadas, el sitio de tierra donde tiene que comer, las grandes aventuras que van ocurriendo en un camino, y imagínate por aquel entonces cómo debía ser viajar en mulo solamente con un arriero, como decía Borro, que no sabías si te va a asesinar o te va a llevar a buen puerto.
Desde luego, por la noche, mientras estás durmiendo. Pero es curioso que él tuviera esa visión, ¿no?, de futuro.
Sí, no, como en otras muchas cosas. Él venía repartiendo lo que era la Biblia de la Sociedad Bíblica Británica. Pero ocurría que también radicó en Madrid durante bastantes años, y allí tuvo un taller y un comercio donde vendía las Biblias, pero también las quería imprimir sus traducciones.
Ajá.
Normalmente el problema que tenían las Biblias, que deberían ser universales para todas las religiones, a nosotros él nos decía los papistas, ¿no? Porque, claro, éramos de la Iglesia, de la Curia Romana, ¿no?
Claro.
Y era que en España no se le podía autorizar que publicara una Biblia si no estaba descargada de notas.
Con notas no las podía.
Claro, repartir. Claro, porque la Biblia británica tiene sus interpretaciones.
Claro.
Entonces,
claro.
Él no solamente se atrevió a publicarla con nota, y hacía dos ediciones, una con ella y otra sin ella, y por ahí trampeaba como podía, sino que también tradujo la Biblia al caló.
Con lo cual. Los gitanos, desde luego, la entendían muy bien.
Claro. Sí. Ellos dice en sus escritos, cuando se refiere a los gitanos, no dice nunca gitanos, o casi
los,
nunca.
¿Los cíngaros o qué? ¿Cómo tampoco, diría?
Tampoco. Bueno, los cíngalis sí, porque además tuvo luego un libro dedicado a los gitanos que eran los cíngalis, que como se llamaban los gitanos en España. Pero claro, le decía las gentes del errate.
Ah, qué curioso.
Las gentes del errate, que significa, bueno, pues que son errantes, ¿no?
Claro, claro, claro.
Que van de un lado para otro,
sí,
¿no?
Sí, 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 claro.
Y también se refería a los que vienen de Chin del Monro. El Chin del Monro debe ser el territorio originario de los gitanos, o berbería también, decía berbería, que también estuvo por allí, por Berbería, con grandes aventuras, pero a lo que me refiero, cuando tradujo la Biblia al caló, en una de las 35 lenguas que ya prácticamente dominaba, pues se presentaron en su negocio, que por aquel entonces radicaba en Madrid, ¿no? Uh-huh. Y lo detuvieron y lo metieron en la cárcel directamente, o sea que, porque eso era así.
Claro, decía, claro.
Qué una barbaridad. Vez que pasa a la cárcel, es bastante gracioso, porque dice, pero si me han hecho un favor, si yo no sabía cómo entrar para ver qué es lo que pasaba aquí dentro. Con lo cual, ahí.
Los descuadra de todo.
Descuadra de todo. Y fíjate qué cosa, que con motivo de su viaje a España, como yo te digo, lo del Alentejo ha sido, por poner una referencia en lo que estábamos hablando hoy, ¿no?
Claro.
Pero cuando él vuelve a Inglaterra, en 1840, que es cuando se casa, aunque luego después vuelva a salir de viaje, esta vez ya no como vendedor de Biblia, sino como periodista del Herald Tribune, pues lo que hace es escribir un primer libro suyo que se llama La Biblia en España, porque claro, los viajeros de la Ilustración que hemos dicho antes que le precedieron, pues a todos habían hecho guías de viajes, venían encargados de editoriales para, y él era muy aficionado a lo que es la literatura de viajes, y hace un escribe un libro que es La Biblia en España, que yo creo que debería ser de lectura recomendada en los colegios, a pesar de que pueda tener algunos errores, ¿no? Que se llama La Toponimia, ¿no? Porque claro, él viene aquí cuando pasa por el Alentejo, y a lo mejor en vez de decir la Sierra de Oro, dice la Sierra Daura, ¿no?
Claro, entonces, lógico.
Equivoca. Sobre todo en una persona que manejaba
tantos idiomas.
Bueno, es el ídolo de los traductores, Es el ídolo de los traductores, porque además había traducido también obras clásicas a otros idiomas, al alemán, que lo hablaba de corrido, el italiano, todo. O sea, prácticamente era un cerebro. Y claro, pues lo que hace es publicar ese libro en Inglaterra, que tiene un enorme éxito. Y entonces gana bastante dinero con el libro La Biblia en España, y se puede comprar incluso hasta una propiedad muy cerca de Oulton. Él había nacido en una población llamada Suffolk, ¿no? Y en Oulton es donde tiene pues una granja, o lo que dicen los ingleses, un cottage, ¿no? Con tierra, pero él, en vez de sembrarla, pues sabe lo que hizo. Abrió las verjas que tenía o pudiera tener para que acamparan los cíngaros.
Gracioso, ¿no?
Lo lógico, allí ya después de la muerte de su mujer, porque casó con la viuda de un militar, ya muchos años después, porque murió a una edad longeva, es donde muere. Y por cierto, diremos como nota final de este apunte, es que aparte de que la obra era una de las de cabecera del presidente de la República, Manuel Azaña, que fue el encargado de hacer la traducción del inglés al español, de la Biblia en España. Por alguna... Yo la he leído y también he hecho una traducción de la Biblia en España, ¿no? Aunque la mía ha sido una traducción comentada, ¿no? Es diferente. Y Azaña, por alguna razón, no sabemos si por censura o yo qué sé, fíjate que Azaña no era muy bíblico en ese sentido que digamos, ¿no? Pero dice que la consideraba una obra verdaderamente maestra. Y el otro apunte para finalizar es que la figura de George Borrow está reflejada en el cine español en un papel en el que todo el mundo considera ficción, y sin embargo es real, que es la película de Pedro Lea, interpretada por José Luis López Vázquez, que se llama El Bosque del Lobo, o el Bosque de Encine. Ahí sale George Borrow representado, ¿no?
Sí,
como
sí.
Un joven que tuvo desde los 17 años el pelo totalmente blanco, y por tierras de Galicia contando las historias de sus apariciones de brujas, etcétera, meigas, encantamientos, y participando en la trama de la... y participando ya dentro del campo de la ficción en la novela, pero con su nombre. Entonces ese es el apunte que queríamos dar de este viajero peculiar.
Sí, sí. Y entonces ese libro que tú comentas, La Biblia en España, ¿está todavía con posibilidad de adquirirlo a la gente que quiera, que quiera leerlo?
Sí, sí, sí. En cualquier librería lo encuentras.
Ajá.
Pues aparte eso. De otras obras, algunas no las tiene traducidas. Yo tengo por ahí pendiente un proyecto, lo que pasa es que es largo y el tiempo no da para tanto, de traducir la obra suya, Los Gitanos. Creo que se ha hecho algún estudio o alguna cosa, pero yo quería hacer una traducción más literaria y, por supuesto, cargada de notas, ¿no?
Bueno, pues entonces a los oyentes que le interese, sí que lo busque, La Biblia en España, de George...
Es muy divertido.
Con B y que he terminado en W, ¿verdad?
Exactamente. Como tomorrow, como prestar.
Exacto. Sí, para que los que no tengan así mucha idea de inglés, que sepan de qué forma...
Y es muy divertido. O sea, no es absolutamente nada pesado, porque es como una novela... además, la sucesión de aventuras, etcétera, y demás. Y da también una idea de cómo era la España y a qué nivel estábamos económicamente en eso... en esos
momento,
años.
Sí, sí, en sí.
En los
sí.
35, 36 uh-huh. hasta el 40.
Uh-huh. ¿De qué hablamos hoy? Podcast de cosasdepaqui.com.
Charlas sobre temas variados. Presentado por Paqui Sánchez Galvarro.
Pues ahora vamos a dar un salto, ¿no? Porque ahora nos vamos a meter aquí, yo creo que de lleno en Madrid, porque nos vas a hablar de la leyenda de la Casa de las Siete Chimeneas, ¿no?
Exactamente. ¿La conoce?
He oído bastante hablar de ella, pero no tengo ni idea de lo que seguro tú nos vas a contar, vamos, eso no me cabe la menor duda.
Este es uno de los temas recurrentes en todos los programas de que tratan el misterio, los asuntos paranormales uh-huh. o de parapsicología, como queramos decirle. Pero como siempre, todas estas cosas que tienen todos los tintes y todos los trajes de leyenda, pues una leyenda no puede ser leyenda si no se sustenta en algo real, tangible y documentado.
Uh-huh.
Porque yo creo que eso es precisamente la base de la leyenda. Si la leyenda no parte de algo real,
es imposible que
es
eso...
Un cuento.
Claro, es un cuento, claro.
Es un cuento. Entonces, la leyenda de la Casa de las Siete Chimeneas pues ha rodado por programas de misterio de radio, ha rodado por Cuarto Milenio, ha rodado por multitud de sitios, pero sí es cierto que quizá nosotros, los que vivimos... los que no vivimos en Madrid, las grandes ciudades, pues quizás sepamos un poco más de estas cosas, ¿no?
Ya,
porque
claro.
La gran ciudad entra y entras en la dinámica de tu trabajo, de tal y eso, y a veces pasando por edificios emblemáticos o por lugares que tienen, pero la gente no se para. Aquí nos paramos un poco más, en estas ciudades más pequeñas, ¿no?
Claro.
Allí para Madrid tenemos que ir jubilados, ¿no? Sin obligaciones. Entonces no acabaremos nunca.
Ya.
Salió la cuestión de la Casa de las Chimeneas. Creo porque fue en la última de los programas que estuvimos haciendo, pues hablamos de las tertulias del Café Castilla, creo.
Exacto, exacto. Sí.
Y nombramos de que estaba el Café Castilla al lado de la Casa de las Siete Chimeneas.
Exacto.
Uh-huh. El Café Castilla, pues está estaba
sí, porque dijimos que habían sí. quitado el café para poner un banco, a ver cuándo quitaban un banco para poner un café.
Exactamente. Pero estaba en la calle de las Infantas, en el número 29, y en la esquina, sí. Pasando una callecita, yo paso por allí varias veces, está lo que se llama el edificio, un edificio histórico, que es la Casa de las Siete Chimeneas, muy reconocible, porque tiene siete chimeneas. Eso
claro.
está claro, ya lo dice el título.
Claro.
Ahora, lo que no está tan claro es por qué tiene siete chimeneas, si fue porque se concibió así o por alguna o por algún motivo especial. Claro que siempre hay alguien que dice, o muchos, que dicen que las siete chimeneas representan los siete pecados capitales.
Bueno, mira. Uh-huh.
Pero es una cosa que no podemos asegurar. Desde luego es un edificio cuya leyenda viene corriendo ya desde el siglo XVI y llega incluso hasta nuestros días. Vamos a ver qué sucede. Hoy es, digamos que es un edificio, no digamos, es un edificio oficial y se puede visitar. Tendrá sus, porque además es un edificio, una mansión impresionante. El misterio empieza ya con la construcción,
uh-huh.
con su origen. Esta casa es construida para servir de alojamiento a la hija de un montero de Felipe II.
Fíjate.
Vamos, aunque tu padre sea empleado de Hacienda en la actualidad no creo que el ministerio se construya un palacio.
Desde luego. Algo, alguna cosa rara ahí por medio ahí.
Sí, entonces el tema estaba en que la hija del Montero, de Felipe II, parece ser que ella y el rey pues eran amantes, ¿no?
Claro, eso era una cosa bastante evidente, Pepe.
Eso tenía que ser bastante evidente.
Hombre, claro.
Además, la biografía de Felipe II en estos temas da para bastantes programas de...
Ah, genial.
De misterio, porque simplemente recordando la muerte del rey Felipe II, que luego veremos, ahí hay cosas raras, ¿no? Ahí hay algo que encaja perfectamente con todo lo que vamos a contar a continuación. Entonces, la doncella o la mujer, la hija del Montero, que se llamaba Elena, empieza a habitar esta casa, que es una casa, como sabéis los que estáis ahí en Madrid, es una casa enorme. Uh-huh. Y eso es lo que es un palacio, ¿no?
Claro.
Es un palacio y al poco tiempo, por recomendación real o de quien fuera, contrae matrimonio con un capitán.
La tal Elena.
La tal Elena, que se llamaba Zapata. Uh-huh. También muy típico, ¿no?
Sí, desde luego.
Y los capitanes y los que estaban al lado de los reyes y de los príncipes eran los encargados de lavar sus culpas, ¿no?
Claro.
En muchísimos aspectos. Y poco tiempo después de estar casada, pues qué casualidad, al capitán lo mandan a los tercios de Flandes.
Claro, se lo quita de en medio.
No, se fue a los incluso parece ser que participó hasta en la batalla de San Quintín, ¿no? Uh-huh. Pero no vuelve de los tercios de Flandes, allí se queda.
Ya.
Allí muere. Uh-huh. Y pasando el tiempo, la tal Elena aparece muerta.
Ya. Yeah.
En la casa. Uh-huh. Y según los que atendieron al cadáver y demás, estaba embarazada.
Ya. Yeah.
Con lo cual empiezan las sospechas y los líos, pero el cadáver desaparece.
Anda.
Entonces, al desaparecer el cadáver y Madrid, que es cotilla y enredador, y
uh-huh, ¿no? Claro.
Empiezan las murmuraciones, tal, tal y tal y tal. Entonces, lógicamente, tiene que aparecer un culpable. Y el culpable es nada más y nada menos que el padre de la tal Elena.
Ya, en lugar de echar las culpas al rey.
Le acusan, le van a procesar, etcétera. Pero, oh milagro, aparece ahorcado. O sea que imagínate la ejecutoria de la casa. Aparece colgado. Uh-huh. Cadáver.
Ahí en la misma casa, ¿no?
En la misma casa. Uh-huh. Cadáver que también desaparece. Uh-huh. ¿Qué pasa? Bueno, pues que, claro, más o menos se deja correr el tiempo y la cuestión pues se va olvidando.
Ya.
Pero el pueblo de Madrid empieza a ver fantasmas.
Claro.
La señora que se asoma en una ventana, por un pasillo, por un tejado, pero esto es constante desde el siglo XVI, ¿eh? Uh-huh. O sea que no para.
Ya. Yeah.
No para. Ya después, en 1700, el que llega a ser dueño de la Casa de las Siete Chimeneas es otro personaje histórico también importante, como es el Marqués de Esquilache.
Ah, sí.
El del motín de las uh-huh, capas.
Claro, claro, el motín de Esquilache.
Que también da uh-huh testimonio de las apariciones en la casa, que son constantes. Unos dicen que es la tal Elena,
claro.
Otros dicen que es la hija, uh-huh, que no nació, la no nata.
Ya.
Otros dicen que es el padre, pero los sucesos misteriosos se siguen padeciendo. También hay otro suceso, este ya real y documentado, que es que el pueblo de Madrid quiso asaltar la casa con motivo del motín que provocó el marqués Esquilache con la cuestión de las capas y los sombreros.
Claro.
Todo el mundo sabe a qué nos referimos, o sea, que se acortaban las alas de los sombreros, se acortaban y no se permitían los embozados porque los espadachines por Madrid ya era una plaga, ¿no?
Sí, sí, claro, sí.
Identificarlo, ¿no?
Claro.
Y la cuestión sigue. Y sigue durante todos los años, ya hasta el siglo XIX. Y hasta nuestros días siguen las apariciones.
¿Siguen todavía? Fíjate.
Sí, según los testimonios, ¿no? Ya. Claro, el que los haya visto. Pero es que en el siglo XIX había una entidad bancaria en España que era el Banco de Castilla. Uh-huh. Y el Banco de Castilla adquiere el palacete, uh-huh, y hace unas obras de reforma.
Ya.
Bueno, pues en una de las estancias, al arreglar lo que es el pavimento, apareció un cadáver.
Uf, claro.
Y estaba salpicado, ¿sabes de qué? De monedas de la época de Felipe II.
¡Qué barbaridad!
Entonces, claro, ahí la Casa de las Siete Chimeneas vuelve a tener su preponderancia en el mundo del misterio. Si en el siglo XIX, porque que cuando se cuando aparecen los restos, uh-huh, y seguramente los de los otros desaparecidos también estarán por allí.
Estarán, ¿no?, por ahí, claro, en otro sitio.
Ah, o sea, porque uh-huh, eso sí que es cierto, ¿no? La uh-huh leyenda empieza con el fantasma, pero los hechos reales están, ¿no?
Claro.
Si hubiera habido todas estas cuestiones de ADN, etcétera, si hubieran hecho otro tipo de análisis, pues no hubieran aclarado más cosas.
Hombre, claro.
¿Cuál fue el destino de estos huesos o de estos restos humanos que se encontraron? Supongo que las monedas las guardarían.
Eso seguro.
Lo que se hacía antes, cuando ocurría una cosa de esta o se descubría incluso un resto arqueológico, se volvía a tapar y tira para adelante.
Y fuera, claro.
Eso. Sí, sí. Aquí en Extremadura tenemos muchísimo caso. Y hasta ahí llegó la leyenda de la Casa de las Siete Chimeneas. Han ido para psicólogos, equipo de investigadores del mundo del misterio. Uh-huh. También han estado los de Cuarto Milenio, creo que en un par de ocasiones, ¿no?
Sí,
y
sí.
Esto, y es de comba. Y aparte esto se retroalimenta, porque si tú a un edificio oficial o a un edificio que tiene un negocio encima tiene un fantasma, mejor.
Ah, claro. Sobre todo en Inglaterra, las casas con fantasmas valen muchísimo más dinero.
Exactamente. ¿Tú no te has dado cuenta que, por ejemplo, en muchísimos programas de Cuarto Milenio hay ya muchos edificios que se ofrecen a contar la leyenda de su fantasma?
Claro,
incluso
claro.
Están aquí para dar conferencias que son del Ministerio de Cultura, pero uh-huh, y encima pues la televisión te acerca pues a unos edificios emblemáticos que de otra manera pues a lo mejor ni te enterarías de que están.
Claro, claro, no, es que todo eso es negocio.
¿Eh? Pues ahí hemos llegado.
Ya te digo.
Cuando puedas, te vas a la Casa de las Siete Chimeneas.
Hombre, sí, la voy a ver, por curiosidad. Además es que yo vivo muy cerca de ahí.
Está cerca de Chueca, ¿eh?
Claro, pero si es que yo vivo aquí muy cerquita, yo vivo aquí en Alberto Aguilera, está muy cerca de... ahora mismo he ido a desayunar a Chueca yo. Cuando te decía que venía de andar un rato, he ido a desayunar a Chueca, sí, si es que yo me pilla muy cerquita de casa.
Y estar muy bien conservada y muy bien mantenida y todo, o sea,
sí,
perfecta.
Sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de una marquesa que la pobre,
tenemos nombre para la marquesa, pero
no,
bueno.
Le decimos que estaba loca, ¿no?
No nos vamos a mover del sitio, ¿eh?
No, ¿verdad?
No, porque vamos a cruzar la calle y nos vamos al Café Castilla.
Ah, muy bien, muy bien.
Que estaba al lado del cual hablamos.
Claro, sí.
Del cual hablamos el otro día, cuando hablamos también de tertulias y café de Madrid.
Uh-huh.
Ya dijimos que era un sitio emblemático y paso de... y residencia de actores, gente de la farándula,
sí,
y... Uh-huh. Y gente de la cofradía de la perra chica. No sabes lo que es eso, ¿no?
Hombre, la perra chica, claro que lo sé.
Sí, pero ¿y la cofradía de la perra chica?
No, eso no.
Los pobres y los vagabundos, o simplemente, más que pobres o mendigos, eran pues los artistas que no tenían nada, que habían llegado ya al colmo de la miseria, los poetas pobres que se iban reuniendo en albergues públicos, etcétera. Eso es lo que se denomina
la cofradía de la perra chica.
La perra chica, pero no
claro, es que a los oyentes que no están escuchando en Latinoamérica, que son muchos, pero, vamos a decirle que la perra chica era una moneda, como la perra gorda, ¿no? Cuando estaba la peseta.
Sí, pero que esto es también un lío, porque sí. Perra.
Ya, claro, efectivamente. No sé por qué le tenían que llamar es la perra chica y la perra gorda.
Pues era sencillo. Si recuerdas los níqueles aquellos de aluminio que hasta se doblaban con la mano porque es que eran malísimos, ¿no? O sea, las aleaciones. En el reverso tenía un guerrero con un caballo y una lanza, ¿no?
Ajá.
Y la gente le dio por decir que aquello parecía un perro.
Ah, mira. Tenía más pinta de perro que de caballo, ¿no? Lo que le habían pintado
pues
ahí,
¿no?
No
le veo la pinta de perro, pero de ahí vino la cuestión de decir perra chica
o
perra gorda, o tener perras o no tener perras, porque claro, quizás era porque como se gastaban mucho ya aquello no tenía definición el grabado, ¿no? Y debería parecer un perro o un león, o sabe Dios que no.
Sí, sí, eso entonces es verdad.
El pueblo empezó a decir perra y perra se quedó.
Exacto.
Es más, y llega hasta nuestros días.
No, claro.
¿Te vienes conmigo al cine? Sí, pues espérate que voy a sacar unas perras al cajero.
Exactamente. Bueno, entonces le voy al cajero, pero da igual.
No, pero lo digo hoy.
Ah, hoy día sí, claro. sí, efectivamente, sí.
¿De qué hablamos hoy? Podcast de cosasdepaki.com.
Charlas sobre temas variados. Presentado por Paqui Sánchez Galvarro.
Creo que sí. Así que bueno, y entonces la marquesa loca, ¿quién era esa señora?
Bueno, a ver, pues te voy a contar. Allí se reunían en el Café Castilla pues dos clases de individuos, ¿no? Me refiero. Pues los que estaban ya trabajando en el cine, iba mucho Miguel Ligero, iba Antonio Casal, iban Fernando Fernán Gómez y María Dolores Pradera cuando estaban casados.
Ya.
Te lo digo porque con conocimiento y fuente directa, porque mi padre en los años de posguerra, pues también fue un habitante del Café Castilla. Cuando estaba trabajando en la prensa de Madrid o intentando trabajar, y durante muchísimo tiempo residían allí en el Café Castilla, se daban sus noticias, se juntaban, etcétera.
Sí.
Estuvo también otros de la tertulia. Mi padre era Camilo José de Cela, ¿no?
Ah, mira.
En fin, este tipo de cuestiones. Sí, porque los dos estaban trabajando por aquel entonces, llevando crónicas y colaboraciones a los dos periódicos del régimen, que eran Arribas e Informaciones. Y bueno, pues entonces allí, sobre las mesas del Café Castilla, escribían, y después Cela y mi padre y otros más se iban directamente a la redacción del periódico a entregarla ya por la noche. Bien. Entonces, también iban por allí los que se iban buscando la vida, buscando papelines y tal. Y siempre había tertulias más o menos improvisadas, ¿no?
Claro.
Lo que es una tertulia literaria fija o de artistas, algunos también artistas de circo que le hablaban de las tertulias iban allí, ¿no? O de variedades, ¿no?
Sí. Es que en Madrid había en aquella época bastantes, ¿no? El Café Castilla, el Café Gijón, ¿no? Aunque fue, yo creo que fue posterior. Sí. Y el Comercial, ¿no? También.
Todos, sí, claro. Y el Perelló y todo eso, aunque era más orientado a la restauración, ¿no? Uh-huh. Y lo que te decía, pues entonces, y iban también los buscadores de talentos, por así decirlo, ¿no?
Ajá.
E iban también los que sin tener las facultades necesarias para poder estar en la onda de la literatura o de la pintura, de lo que fuera, Zuluaga iba allí también.
Ajá.
Santiago Gutiérrez Mier, que era el presidente del Tribunal para la Represión de la Masonería en España, también estaba por allí. Y iban este tipo de personas que se arrimaban a la tertulia y pasaban por intelectuales, o que, en fin, que les gustaba estar rodeado de esta gente, ¿no?
Sí, claro.
Y por allí lo que había era quizás mucha literatura y poco dinero o nada.
Ya.
Entonces, cuando uno tenía dinero, pues tomaban café todo. Y si no, y un bollo compartido era normal.
Claro.
Pero claro, un día se presenta un enorme coche en la puerta, que si cuando pases por allí, por donde estaba el Café Castilla, verás que es una calle que no es muy ancha, tú imagínate un Buick o un Continental o un Lincoln o no sé lo que fuera, ¿no?
Fíjate tú, menudo espectáculo, ¿no?
Y se baja un señor con librea, supongo que nuestros oyentes hispanoamericanos sabrán lo que es un librea, ¿no? Librea es el criado que lleva esa prenda, ¿no?
El atuendo, claro, que pues, lleva.
La librea, que sean criados de librea o lacayos, ¿no?
Claro.
Este sería como chofer. Una señora, muy señoreada, se queda en el coche y entra y se dirige exactamente a una tertulia de los que estaban allí. Soy el chofer de la marquesa, no sé, el nombre no ha trascendido, ¿no? Aunque la anécdota es real y la cuenta también, aunque sea de forma indirecta, la directora de cine en su película Segundo López Aventurero Urbano, o sea que por ahí andaba también, ¿sabe? Lo que era el fotógrafo Javier de Cáceres y Ana Marical, ¿no?
Sí.
Sabía del tema, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué quiere participar en la tertulia? Si la dejan ustedes asistir, que pase, que entonces, claro, se abren las puertas, aparece la señora tan imponente, ya mayor, etcétera, tal. Se sienta, empiezan los versos, empiezan a declamar comedias, etcétera. Y claro, cuando uno tiene espectadores, la cosa se crece.
Claro.
Y yo quiero corresponderles a ustedes como se merecen. Yo les invito a mi palacio. Dice, es la hora ya de la cena. No dijo que fueran a cenar, dijo que era la hora, ¿no?
Era la hora.
Por lo que viene a continuación, ¿no? Entonces, imagínate la carpa como se puso, ¿no?
Hombre, diría, ¡qué maravilla!
No sé cuántos viajes tuvo que hacer
el chofer.
Le abrieron las puertas del palacio, tenía un salón espléndido con un piano, como siempre había pianistas, se pusieron a tocar, las sopranos a cantar, etcétera. Pasaba el tiempo, y allí nadie decía que se acabe la tertulia y que saquen los canapés, ¿no?
Ya te digo.
Todos muertos de hambre, algunos no habían comido en 2 días, ¿no? Lo cual ya la cosa es más preocupante. Y uno que estaba sentado al lado de mi padre le dice, yo voy a explorar. Aquí tengo una cortina y una puerta. Y dice, y voy a ver qué es lo que hay por ahí, porque esto ya se está poniendo. Aquí me parece que esta señora está como una cabra, ¿no?
Sí.
Y que no hay forma de... Y aquí veníamos a comer, ¿no?
No veníamos aquí a seguir trabajando.
Entonces se escapó. Y al cabo de... Por alguno de los pasillos, al cabo de unos minutos vuelve diciendo, la cosa es mucho más grave de lo que pensamos. Se han cerrado todas las puertas con cerrojo. De aquí no hay quien salga.
Madre mía.
Continuó la cosa y se corrió la voz. La gente ya se puso
nerviosa.
El que había hecho de explorador dice, ahora voy a pasar por un sitio. Dice, porque lo que son las puertas a la calle y las ventanas están cerradas. Por ahí no se puede salir. Y además las ha ido cerrando el criado con libreas conforme íbamos entrando, que me he fijado. Con lo cual tenía ya la mosca detrás de la oreja. Dice, pero he visto por ahí que hay una chimenea que tiene atizadores y voy a ver si fuerzo alguna ventana.
Y por ahí nos escapamos.
Pero necesito ayuda. Salieron tres, salió un comando, no de rescate.
Claro.
Consiguieron abrir una ventana sin mucho estropicio y aprovechando que la marquesa se había dormido,
Madre mía.
A uno se fueron escapando a las 3 o las 4 de la mañana, que cayeron en un Madrid absolutamente frío, inhóspito. Venían temblando por la calle, andando cada uno, y aparece uno de los contertulios que no había estado.
Sí.
Que estaría por allí, que le habían dicho que estaban en el país, y para allá se encaminaba.
Claro.
le cuentan la aventura y dicen, no, si yo venía a convidaros a todos porque acabo de vender dos cuadros. Y acabaron tomando chocolate y churros en otro de los establecimientos emblemáticos de Madrid que se llamaba el Perelló. Desde madre entonces, mía, la marquesa quiso hacer dos intentonas. Ya. Pero parece ser que le tuvieron que prohibir la entrada en el café de la infanta.
En el café, claro.
Cada vez que aparecía la marquesa desaparecía todo el mundo.
Hombre, decía así, no vamos a ir a tu casa ahí para que nos haga otra vez la misma historia, no te jorobas.
Bueno, pero es una historia más liviana, más ligerita.
No, no, pero muy graciosa, ¿no? De ver cómo los comportamientos de la gente esta, ¿verdad? Que es tremendo.
Había también, tenía también otras connotaciones, porque en uno de los pisos de aquel palacio, según se comentó en esa misma reunión, hacía reuniones teosóficas y de espiritistas, etcétera, con todos los vagabundos que se encontraba por la calle, o sea que vamos.
¿Pero eso quién lo hacía? ¿También la marquesa?
Sí. Sí, sí. Ese es precisamente el detalle que coge Ana Mariscal en la...
En la película.
En la película Segundo López, aventurero urbano, también de recomendado.
Uh-huh. Vamos, que la señora esa debía estar bastante loca, de verdad. No, la loca por llamárselo, sino porque realmente debía estarlo, ¿no?
Y parece ser que era una de las grandes fortunas de Madrid. Pero
fíjate.
Tenía dinero, no se lo gastaba.
Hombre, si no se lo gastaba, por eso exactamente. Eso, así que, bueno, yo creo que como cierre, Pepe, has elegido un tema bastante, bastante a mí. Pienso particularmente que va a haber muchísimos oyentes que le va a encantar, porque ese tipo de esoterismo y tal...
Sí, tiene tirón.
Tiene mucho, mucho tirón, ¿eh? Tiene mucho gancho, y entonces, claro, nos vas a hablar de los contactados de la Ballena Alegre.
Exactamente. Vamos a ver, primero decirte una cosa, que la Ballena Alegre, no salimos de café, era un sótano. Uh-huh. Que estaba, era el sótano de uno de los cafés más elegantes de Madrid de aquella época, que era el Café León, o León, uh-huh, porque no se...
No tenía tilde.
No tenía tilde, y además algunos le ponen la Y, no la tiene. Eso estaba en la calle Alcalá, justo en el 59.
Uh-huh.
Los dueños tenían, o habían inaugurado, en el año 33-34, ¿no? 1933-1934, en preguerra, ¿no?
Sí.
Dos establecimientos del mismo tipo. Uno era el Lyon y otro era Lyon d'Or, León de Oro.
Ya.
Por eso la gente se equivoca con los dos sitios. Donde estaba el Café Lyon, hoy en Madrid hay un establecimiento de tipo irlandés, ¿no? También de... Uh-huh. Un bar, ¿no? Una cafetería de tipo irlandés, uh-huh, de esas que se pusieron de moda hace unos años. Lo que pasa es que en el Café Lío tenía un sótano, y ese sótano, que hoy, aunque conserva las pinturas de la ballena, que ahora hablaremos de ella, pues resulta que un artista muy apegado al modernismo de aquellos años, que se llamaba Caviades, ¿no? Uh-huh. Pues hizo unos murales preciosos, muy modernos, ¿no? Donde hay una ballena que está muy sonriente y lleva en su lomo dos sirenas, y por eso le decían
la ballena
al salón, le decían la ballena alegre.
Claro.
Esa pintura se conserva, uh-huh, aunque hoy los de la whiskería esta, o perdón, el establecimiento escocés, lo tienen como almacén.
Ya.
Y no porque no hayan querido rescatarlo, que sí quisieron, pero la normativa actual prohíbe reuniones, tertulia y celebraciones en sótanos de esa, con
claro,
esa característica arquitectónica.
Claro, por la seguridad, por si acaso surge un incendio, algo para poder escapar de allí, ¿no?
Todo esto viene dado por la nueva normativa desde el incendio de la discoteca Alcalá...
Alcalá 20, sí, sí.
Alcalá
sí.
20, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Desde ese momento. Sabes que el Pasapoca era un sótano, y esto era otro sótano, y
claro,
no pasaba nada hasta que pasó, ¿no?
Hasta que pasó, exacto.
Y desde entonces, claro, y se ve ahí, he visto una de las últimas fotografías que tengo por aquí por el archivo, se ven las cajas de vinos, etcétera, y todas estas cosas, y se ve al fondo la ballena.
Pero en ese incendio, Pepe, yo estaba soltera, y se murió la hija de una vecina mía, donde vivía mi madre, pero que los padres no sabían que la chica estaba allí. Para los padres, que la hija estaba en casa.
Sí, es que aquello fue demasiado atropellado.
Fue tremendo, porque los padres no dejaban que saliera esta chiquita por la noche. Entonces la chiquita se acostó, se acostó como si tal cosa, y cuando los padres estaban en la cama, cogió y se fue. Salió. Y por la mañana, cuando la llamaron por teléfono diciendo que se había muerto la hija, le dijo, imposible, si mi hija está aquí en casa durmiendo. Y se encontró, estaba claro, que fue tremendo, vamos.
Eso fue tremendo. Pues yo te digo, a partir de ahí, esto no se pudo recuperar, pero a lo que íbamos, quienes iban a esta tertulia del sótano del Café Lío de la Ballena Alegre. Pues en preguerra, desde José Antonio Primo de Rivera, después ya también Rafael Sánchez Mazas, otro conocido falangista, cuando ya la cosa estaba ya, Buero Vallejo, Ignacio Zuluaga, en fin, de todo.
Sí, sí.
Pero de buenas a primeras aparece la tertulia más famosa de la Ballena Alegre en aquellos tiempos en que aquí todos los temas de ufología, ovni, misterios y demás, pues estaban un poco en mantilla, o sea, no.
Claro, sí, incipientes, totalmente, claro.
Tenemos que tener en cuenta que si nosotros nos fijamos, perdón, bien en la cronología de lo que es el fenómeno ovni, ¿no? Pues arranca desde el suceso de Roswell, ¿no? De 1947, ¿no?
Claro.
Es cuando empiezan a verse más. Pero hay un empleado de correos y telégrafo de origen ceutí, amigo de mi padre también en aquella época ya de posguerra, ¿no? Que se llamaba Fernando Sesma Manzano, que en principio era muy aficionado a todas estas cuestiones y uno de los primeros introductores del tema. Publicaba también artículos sobre astrología en algunas revistas de la época y demás, pero empieza a recibir cartas misteriosas y extrañas.
Anda.
Que firmaba un supuesto visitante del planeta Humo, escrito con dos M's, Humo, que firmaba Saliano. Le contactaba por carta y le contactaba también por teléfono. Bien. ¿Qué pasa con el tema? Pues el tema está en que empieza a recibir las cartas y él funda una asociación que se llama Buru y fijan el lugar de amigos de los visitantes extraterrestres o algo parecido, ¿no? La nomenclatura. Y fija la residencia en los sótanos del Café Lyon en la Ballena Alegre. Y allí, bueno, pues dentro de esa tertulia tiene a gente como Buero Vallejo, o sea que se acercaban y participaban en el tema, en la charla, y parece ser que el tal extraterrestre pues le mandaba cartas que él enseñaba desde diferentes puntos de la geografía española y de diferentes puntos del extranjero. O sea que lo mismo podía recibir la carta desde Italia, desde Marruecos, desde Estados Unidos, desde Madrid, Barcelona, Sevilla. Y en ella le iba dando indicaciones de dónde estaba su planeta, de cómo habían contactado, y le mandaba detalles muy técnicos y sofisticados sobre tecnología, matemáticas y álgebra.
Y se lo hacía en español, claro.
Sí. Se lo hacía en español. El español era, yo tengo aquí algunas de las cartas originales, que unas normalmente eran a máquina, otras veces eran llamadas de teléfono, y se ve que es un español como aprendido, ¿no?
Ya, porque sí.
A otro quizá le pase desapercibido, pero yo no sé si sabrás que yo me he dedicado muchísimo tiempo a la enseñanza de lenguas extranjeras, ¿no?
Claro.
Y cuando recibo una carta o un texto de una persona que tiene el idioma aprendido, enseguida lo sé.
Se nota, claro, porque los giros y una
serie... Hay ciertos detalles. Y cuando es una persona de habla española que escribe en inglés, yo mismo no.
Claro.
También se nota. ¿Sabes por qué? Porque incluso en muchas ocasiones somos más perfectos que los propios.
Claro.
Que los propios ingleses. En ese sentido, porque nosotros es un idioma estudiado y entonces somos más correctos. Claro. Eso se nota que es un que era un español aprendido. Pero lo bueno es que le da datos sobre matemáticas, sobre construcciones, arquitectura, le da también las coordenadas del planeta de donde ellos vienen, de que están en nuestro país y en otros muchos países, aunque tienen aspecto humanoide, ¿no? O humano, no se nota. Que son gente de paz, a nosotros nos llamaban planeta solidificado, porque haciendo referencia a que todos salimos de una especie de magma que gira a destrógiro y levógiro, ¿no? Como dicen los físicos, ¿no?
Sí.
Y eso se solidifica con unas condiciones especiales y aparece la vida, ¿no?
Claro.
Realmente es así, ¿no?
No, claro que sí,
y exacto. Y claro, los textos que Fernando Sesma ponía allí, pues encima de la mesa, muchísimos matemáticos, físicos, y los dejaba totalmente pasmados, ¿no?
Claro.
Después le mandan también algo de su simbología, le mandan una cita porque va a haber señales en, creo que se llama el poblado de San José de Valderas, ¿no?
Ah, sí, eso está aquí a las afueras de Madrid, ¿va? En la carretera de la autopista.
Que ahí va a haber, tal día iba a haber unas señales, efectivamente fueron allí y no solamente gente de los supuestos del supuesto contactado, sino madrileños interesados en el tema, y encontraron unas piedras con unos extraños símbolos marcados y tal, que debía ser. Hasta ahí podía ser una historia, un fraude, una cosa, lo de...
Sí, manipulada, pero...
Manipulada. Lo de los textos ya es era una sofisticación, para no llamarlo fraude burdo, porque, en fin, había muchísimas fórmulas matemáticas en los escritos. Después los recogió Fernando Sesma en un libro que anda por ahí, ¿no? Y eran cosas que después se han ido demostrando que así se hacían ese tipo de cálculos, pero en aquella época nada, y aún todavía en los escritos del libro de Fernando Sesma existen cosas que son inexplicables, ¿no? Por lo menos hasta ahora no han tenido. Pero es que, ¿sabes cuánto dura el contacto?
¿Cuánto?
30 años.
Madre mía, qué barbaridad,
recibiendo,
¿no?
Recibiendo cartas de diferentes pueblos, ¿no? Y de diferentes países. Y luego esto lo dejaremos en el aire para terminar, porque hay una cosa muy curiosa. Entonces todo esto sigue en los años 60 y 70. Fernando Sesma es entrevistado en televisión, etcétera. De hecho también se han ocupado programas del misterio tal, y al final había un contertulio de la Ballena Alegre que se llamaba José Luis Jordán Peñas, que era un psicólogo nacido en Valencia, muy próximo ya, y que participó también en los experimentos y en los análisis de las famosas caras de Belmé.
Sí, ahí en Jaén.
De la Moraleda.
Sí, sí,
muy
sí.
Muy próximo a su muerte, que creo que fue en 2014. Digo lo de siempre, que cito de memoria.
No, ya, por supuesto.
No, puede ser 2013, ¿no?
Ya.
En el 2014 confesó que había sido un burdo, o sea, un engaño montado por él. Pero que tiene las siguientes notas que se quedan al descubierto. Dice que lo mantuvo 30 años, y hay que tener paciencia. Escribía las cartas los sábados y los domingos. Hay que tener paciencia durante 30 años.
Asistía
a las tertulias y que lo hacía como una especie de experimento psicológico a ver cómo reaccionaba la gente, ¿no?
Vale.
Que aprovechaba los viajes que hacía al extranjero para mandar cartas desde allí, darle más verisimilitud a la...
Claro.
Que él se inventó el símbolo del planeta Humo. Y que verdaderamente se había decidido a contarlo cuando se dio cuenta que el símbolo que él había inventado, según él, ¿no? Lo había tomado la secta depredadora de niños que se llamaba la secta Edelweiss. Que
no sé. Ajá.
Que era el mismo símbolo que aparece en las cartas del supuesto humita saliano, ¿no?
Uh-huh.
Y que todo fue una cosa que él se inventó. Hasta ahí, bien. Pero queda un detalle en el aire. Aparte de mantener un engaño durante 30 años y tal, y que no lo supiera nadie más que él, y que no hubiera tenido colaboradores para todo ese tinglao que se montó en San José Valderas para dejarlo regado de piedra, y para poner un artefacto que parecía un ovni sobre el cielo, del cual se hicieron fotografías. O sea, que era, había sido él solo, no podía ser.
Claro.
Durante 30 años, más bien increíble. Pero lo verdaderamente increíble es que él no tenía noticia de que en pueblos del sur de Francia y en el norte de Italia también se habían recibido cartas. En la misma onda.
Ya. Yeah.
Cosa que él fue pillado en que no podía justificar que esas cartas hubieran sido ahí. Luego ya Jordán Peñas murió y ahí se quedó el misterio de humo, que después lo analizaron Rivera, Antonio Rivera, los ufólogos, el Mandar Gumosa, en fin, un montón de gente. Y ahí se quedó, pero con esos cabos sueltos y sobre todo con esos textos científicos que ahí quedaron, que difícilmente podía justificar un psicólogo los hubiera escrito, ¿no?
Pues ahí o él tenía colaboradores y no quiso declararlos.
Sí, lo que pasa en puntos del mundo muy distante, como puede ser el sur de Francia, Alemania, el norte de Italia, también había habido durante esos 30 años esos contactos.
Sí, pero digo que eso, salvo que él tuviera colaboradores con más sitios, con más personas que se encargara de hacerlo en otros países y no quisiera declararlos,
pues
o que era mentira y él no había mandado las cartas.
Y no se sabe la cuestión.
Y no se sabe la procedencia de esas cartas, una de dos, porque yo entrevisté a Sixto Pazwell, tú no sé si lo con...
Me suena.
Es un peruano que, según él, ha estado con en las naves de los extraterrestres.
Ah, sí, ya sé quién.
Sí, pues este es un... Yo lo entrevisté y la verdad es que, bueno, pues ahí tú le haces preguntas y él te responde. Pero digamos que parece, da la sensación como que las respuestas son ya sistemáticas, ¿no? Que tú le preguntas blanco y él siempre te responde según lo que él tiene aprendido que tiene que responder, ¿no? A lo mejor a las inquietudes que tú tengas, ¿no? Y bueno, pues todas estas cosas, pues es complicadísimo saber dónde está la verdad, dónde está el fraude y dónde es... Porque muchas veces a lo mejor pensamos, precisamente por muchísima gente de estas que intentan aparentar ser lo que no son, pues ¿qué ocurre? Que confunden, ¿no? Más que otra cosa, porque sí que a lo mejor parte de cierto hay en todo esto, nunca
sí,
se sabe, ¿no?
Pero hay cosas que no casan.
Exacto, hay cosas que no llegan a casar. Y entonces tú dices, mira, que todavía tengo yo cerebro para claro. saber que
él,
hasta
él,
dónde
él dijo
hay, ¿no?
Que había sido él.
Claro.
Además fue miembro de la... Pero no pudo justificar...
Las otras cartas
y otros muchos detalles que no encajaban para decir, oye, pues sí, pues mira, yo puse aquí este bolígrafo y este bolígrafo es así porque lo puse yo, ¿no?
Claro.
No había esa justificación, sobre todo con lo que fue el caso de los contactados del pueblo del sur de Francia, que eso, bueno, también hay por ahí literatura y tal, pero es que era exactamente igual, aunque en esta ocasión los visitantes eran otros.
Claro.
No.
Hay muchas veces organizaciones que están ya
preparadas
pero y tienen una orden de secreto absoluto, ¿no? De no decir absolutamente nada con respecto al resto de los miembros, ¿no? Y por eso nunca se sabe si a lo mejor este hombre estaba inmerso en alguna organización de estas en donde había bastantes participantes, cada uno tenía la misión de mandar cartas a distintos países.
Lo que pasa, claro. Normalmente en todas estas cosas suele haber lo que es el merchandising económico, ¿no? Y aquí no lo había tampoco.
Ya.
Eso vino después, eso fue otra cosa. Uh-huh. Aquí no lo había. Allí no se manejaron dineros de ninguna clase, ni donaciones, ni nada de nada, de nada, de nada.
Ya. Yeah.
Como en otras muchas cosas que ocurrieron sí, en España, ¿no? O sea que no.
Claro, claro.
Ahora, dice, sí, me lo estás contando, pero es que va a la televisión, cobra tanto, no sé qué. Ya me lo estoy explicando, ¿no?
Claro, claro.
Como aquella señora que no hace mucho venía a Telecinco a hablar con los familiares muertos, ¿no?
Ya, yeah, sí, eso son muchos también.
Sí. Así que... a la carta, ¿no?
Sí. Ya ves.
En fin, bueno, pues hemos...
La verdad es que ha sido un programa, como todos, Pepe, fantásticos y con unas historias geniales que nos trasladas a nuestros días. Unas historias que prácticamente están casi perdidas, ¿no? O por lo menos... muy ocultas, ¿no? Para que la gente pueda acceder a ellas, si no es por alguien que se preocupa. Que
al público sí, le gusta,
le
¿no? Y sobre todo que las pongamos un poco también, como yo diría, la historia, ponerlos desabrochados en zapatillas, ¿no?
Exactamente. Así que a buscar más historias para el siguiente programa, ¿eh, Pepe?
Hay muchas.
Ya te digo.
Hay muchas de... las leyendas del Alentejo son maravillosas, o sea que sí, ¿no? Ahí pues tenemos de todo.
Ahí tenemos, no, pues nada, ahí para el siguiente nos metemos de pleno en las leyendas del Alentejo y seguimos ahí con Portugal.
¿Mm? Pues sí, por supuesto.
Así que a los oyentes recordarles que, como siempre, estaremos aquí la próxima semana en otro podcast. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.